este caso estamos en comunicación con el ingeniero Gustavo Bonus, Gustavo, Fabio Romano, Fabián Galarraga y el chino, nuestro querido Ricardo Testa, te estamos saludando. Gracias por atendernos.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias a ustedes por acordarse de la familia.
Sí. Bueno, para empezar a hablar un poquitito, Gustavo, Tito Bonus, yo lo tengo, calle número 1, Tito Bonus, nunca me voy a olvidar. De aquel programa que hacíamos en el puente con Mario Morazán, esto lo hicimos a través del canal de televisión que existía en la ciudad de Concepción del Uruguay, y recordábamos en este caso el nombre de la calle número 1, Tito Bonus. Pero te convocamos, mañana cumplimos en este caso 100 años de la radiofonía en la República Argentina, pero te llamábamos como para que nos cuentes un poquitito tu vivencia. Seguramente era muy chico y viviste desde chico el tema de la radiofonía. Tito Bonus, tu papá, fue el fundador de LT11. Contanos algunas anécdotas que tenga de aquella época o de aquel momento que tengas en tu mente.
Bueno, como vos bien decís, imagínate que en el año que se fundó la radio, yo era muy pequeño, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Pero de todas maneras vivía en la familia, uno percibía, digamos, algo de lo que Tito Bono, como bien dijiste, papá, protagonizaba como miembro de la naciente emisora de LT11, que fue realmente un boom para aquella época cuando no había televisión y no había ninguna otra de las tantas cosas que había hoy. Una radio que realmente de enseguida copó una audiencia muy muy importante de toda la ciudad, inclusive del departamento, porque después con el desarrollo de la radio, papá junto a sus colaboradores muy conocidos, como eran Coco Liberatore y el abuelo Traba, como se lo conocía a Scaglia, porque en realidad el apellido del abuelo Traba era, creo que era Carlos o José Scaglia, formaban el trío que crearon en el ET11, que a los pocos años de la fundación crearon Momentos Deportivos, que fue realmente, a mi entender, el gran programa que hizo papá y que lo hizo tan popular en la ciudad de Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Si, posiblemente si nos quede gente, o quede muy pocos que recuerden, pero todo el deporte de la ciudad de Concepción del Uruguay, fútbol, básquet, bocha, pelota, paleta, bueno, yo recuerdo, inclusive a veces yo si colaboraba como niño, que era juntándole algunos datos para después procesarlo, ellos lo procesaban para cada audiencia de la noche. Realmente era una cosa que todo el mundo estaba esperando. Todos los que nos gustaba el deporte, cualquiera sea la disciplina, estábamos expectantes. Creo que era a las 7:30 de la tarde aproximadamente, cuando se iniciaba con una cortina musical muy característica, se iniciaba el programa. Esas son, digamos, las cosas sintéticamente que yo recuerdo. Y porque a mí, por ejemplo, me conocían más porque era el hijo de Tito y no porque yo casi había perdido la personalidad. A donde iban y decían, vos sos hijo de Tito. Bueno, porque él se había hecho muy, muy popular en la ciudad, realmente.
Ingeniero Fabián Galarraga, mucho gusto en saludarlo. Además, en un momento donde la radio hegemonizaba la atención y la comunicación, no existía por ahí la diversificación y las opciones comunicacionales que existen hoy, de modo tal que tenía una importancia sustantiva lo que se podía contar desde la radio, en términos informativos y de entretenimiento también.
Sí, por supuesto. El 11, yo estimo que hasta que yo vivía acá en Concepción del Uruguay, que fue en el año 64, era una emisora que tenía prácticamente el monopolio absoluto de lo que eran las comunicaciones por medio por este medio, ¿no es cierto? O sea, era muy común recordar en la radio, en el ET11, que la gente del interior del departamento hablaba, creo que se comunicaban por teléfono, a la radio para que me pasen informaciones sobre, por ejemplo, un familiar enfermo o alguien que viajaba de Colonia tal, que viajaba a Concepción para que los familiares lo esperen. Tenía una función social realmente extraordinaria, porque todo el mundo se usaba la radio también como medio casi propio para poder comunicarse con gente que estaba a una ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de una década de fines del 50, principios del 60, que los medios de comunicación, inclusive terrestres, que tampoco eran muy buenos, y las distancias para recorrer no eran fáciles, ¿no es cierto? Todo era muy costoso, ¿no? Hasta los autos eran escasos. O sea, la radio, en ese sentido, también cumplió nuestra radio, decíamos que ya puede tener. Y después de la noche, tenía ese complemento con toda la audiencia, que era programas de entretenimiento, musicales, que tenía una audiencia extraordinaria, ¿no? Pues uno se daba cuenta por la cantidad de gente que se comunicaba por teléfono con los que eventualmente en ese momento estaban conduciendo el programa. O sea que realmente el ET11 creo que cumplió, por lo menos durante los primeros 20 años, un papel extraordinario acá en la... Inclusive yo, en un momento alguien, hoy de mañana me comentó, me preguntó sobre cómo era la importancia. Y yo me recuerdo que inclusive se comunicaban con Buenos Aires. En aquella época creo que se llamaban cadena, me parece, hacían como cadena. Y entonces había un intercambio entre los locutores de Buenos Aires y los de acá de la ciudad sobre temas de interés, porque también hay que tener en cuenta que al no haber canales como hay ahora de televisión y todas estas cosas, que internet y lo demás, las noticias llegaban un poco tarde. Entonces esa era una manera de que las noticias de la capital, que siempre son importantes para nosotros los del interior, se conocían casi en tiempo real, a través de la radio, ¿no?
Gustavo, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Testa. El placer de hablar con usted.
Encantado.
Le quería preguntar, ¿qué es lo que más le marcó de lo que hacía su padre, en el marco de la radio, por supuesto? Y en retrospectiva, si eso fue también marcando un camino para usted a medida que iba creciendo.
Bueno, es una pregunta no muy fácil de contestar, porque en realidad yo no tuve, no me integré, digamos, no sé la causa, por qué, ¿no es cierto? Pero no uh-huh. participé mucho, no tuve vocación, digamos, para periodismo, para esas cosas, ¿no es cierto? Pero muchas cosas que él vivía, donde me podía llevar a mí, que en muchas oportunidades, yo recuerdo, por ejemplo, que me llevaba a los festivales boxísticos que se hacían en el Club Lanús, donde peleaba un legendario boxeador de acá que se llamaba Kit Calefón. Eso me quedó grabado, por ejemplo, porque realmente para esa edad que yo tenía era como ir hoy al Madison Square Garden, allá en Estados Unidos, claro. Era, no sé, a ver a Messi a Barcelona, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, esas cosas, por ejemplo, bueno, después, por supuesto, yo colaboraba con él en algunas oportunidades en las canchas de atléticos que estaba frente al cementerio, o la de gimnasia que estaba ahí sobre calle, hoy actualmente Galarza, ¿no es cierto? A juntarle los datos del jugador, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso me en realidad no es que me gustaba hacerlo, y sentía que uno estaba haciendo cosas que después se reproducían, ¿no? La magia de la radio, y bueno, está la satisfacción. Pues pero también él tuvo una... No quiero terminar esta nota sin dejar de destacar que él, además de todo lo que hizo deporte, hizo muchísimo. Uno de los que se debe acordar, creo que es Espiro. Yo nunca le pude agradecer a Espiro, que hace poco tiempo, en un festival donde se entregaron premios que se le entregan premios a los deportistas del año, creo que una cosa así, él recordó, se acordó del papá, digamos, de Tito Bono, que había sido uno de los pioneros, no sé, en el deporte. Pero no solamente hizo toda esa campaña deportiva, sino que tenía un espacio en el ET11 que se llamaba Como Yo Lo Veo. Ese era el título, ¿no? Y entonces tenía un espacio de aproximadamente, serían 15 minutos más o menos, y él hablaba sobre las cosas del pueblo. Uh-huh. Con una marcada inclinación hacia el Puerto Viejo, por supuesto, porque él además presentaba orquestas de tango en el Club División cuando venían la orquesta de Buenos Aires, las presentaba en su división, tenía una habilidad que después en la familia nuestra, lamentablemente, nadie la heredó, digamos, ninguno pudo repetir una cosa parecida, pero él tenía todas esas habilidades y por eso era muy conocido, ¿no? Y creo que bastante recuerdo.
Gustavo,
sí, señor.
Juan Isaguirre te saluda, ¿cómo estás?
Oh, Juan, ¿cómo te va?
Bien, hermano, el agradecimiento por tanta memoria, ¿no? Y bueno, de alguna manera ser bendecido por una herencia que no pudieron continuar. De todas maneras, yo no me acuerdo, Martín, que era el apellido de uno de los socios de Tito, en el micrófono y en el deporte, y el otro era Enrique Martín González, el padre de nuestro Enrique Martín.
Exacto. Y me acuerdo de Solana también, que Solana andaba con los aparatos.
El caballo, claro.
Sí, claro, andaba con los aparatos, todos estos, los enchufes, los que las transmisiones.
Y bueno, los héroes. Discúlpenme, hay una anécdota de Poroto
Verossi.
Que en una transmisión con tu viejo, él siempre la contaba, Poroto prácticamente vivía en la radio. Hay una transmisión que fueron se olvidaron de un cable, y la transmisión era en exteriores lejos, de un partido de fútbol. ¿Cómo solucionaron porque tenían muy poco cable en aquella época, se transmitía a través de cable?
Era todo a pulmón.
Agarraron el alambrado y utilizaron parte del alambrado.
Eso fue un corte de los cables de teléfono, de teléfono que era el teléfono magneto, y era un partido de básquet en el Ortondo Santa Fe. Ahí iba la cosa.
Bueno, ahí iba la cosa. Pero había, es decir, utilizaban en este caso, cuando se quedaban sin técnica, trasladémonos a la época, ¿no? El alambrado de los campos para hacer conexiones en algunos casos, realmente increíbles.
Hacían, imagínense ustedes, magia. Hacían maravilla con los medios que tenían, porque obviamente quedaban muy limitados, ¿no es cierto? Los medios, y más las transmisiones exteriores, me imagino, si bien yo técnicamente desconocía el asunto, me daba cuenta que había toda una capacidad, digamos, de los que intervenían ahí. Por eso yo me acordé de este muchacho Solana, porque siempre lo veía él que estaba encima con los aparatos, ¿no? Y siempre quedaba a los bordes de, cuando largaban, cuando no largaban, hacía señas con los dedos, pues yo, todas esas cosas que decían. Cosa que les quiero decir antes que se termine esta nota, que no se olviden que como buen hombre de radio, murió con las botas puestas, papá, ¿no? ¿Se acuerdan la película esa de Murieron con las botas? Bueno, papá murió transmitida en una transmisión de radio, en Concordia.
Mirá vos.
En el año 1965... noviembre, se trasladaron todos los de Tionce. Rocamora jugaba un partido muy importante con un equipo de Concordia, con un campeonato que no recuerdo, y bueno, yo no estaba acá, ¿no? Por supuesto, ya estaba afuera, pero eso me lo contaron todo cuando yo vine. Estaban transmitiendo, papá hacía los comentarios, no transmitía el partido, no recuerdo quién era que lo transmitía. Y resulta que le dice al compañero que estaba al lado, che, dice, me siento mal, no sabés que me duele la cabeza y estoy medio mareado. Entonces, a ver, paramos, y se paró, y hizo dos pasos, se cayó y, bueno, nunca más. O sea, eso es morir con la bota puesta, ¿no?
Sí. Y además, en plena... creo que es el sueño de todos los que hacemos con amor una... un oficio, porque en nuestro caso no era en mi caso, o en el caso de tu padre, no eran profesiones, uno no estudiaba para eso, sino que era un oficio. Hecho a tiza y carbón, y por supuesto con todo el amor del mundo, así que
autodidacta, como dijeron ahora, como el señor.
Sí, totalmente, y con gran compromiso.
Juan, yo te voy a decir nada, porque te reconozco a vos también, y a muchos que todavía lo hacen así. No eran profesionales, no en el sentido de que se hayan formado por estudio, no eran profesionales porque no cobraban como profesionales.
Claro.
O sea, vos sabés que en todas las actividades, y en esta en particular, seguro que hay mucho de que tienen toda todo el talento, toda la capacidad, pero a veces es difícil que le reconozcan desde el punto de vista económico los méritos, ¿no es cierto? Y los trabajos se hacen.
Sí, sí. Y los medios de comunicación en casi todos tenés que pagar para trabajar, es decir, tenés que vender publicidad para sostener un espacio, para... Yo recuerdo siempre con mucha generosidad la actitud de Roberto Román, que al quedar sin trabajo en la corresponsalía del diario Concordia, le pedí trabajo y al otro día tenía un escritorio, máquina de escribir, máquina de sacar fotos, papel y bueno, y esto es tuyo, pero moneda
no hay nada. Si habremos pasado Navidad de Año Nuevo pero en claro, la radio claro. Sin cobramos mango, ¿no?
Sí. Claro, exactamente. Yo te lo puedo decir porque yo vivía en la casa donde papá tenía que llevar los centavos producidos por la actividad y además tenía no sé si se acordarán, pero papá era medio jefe y empleado y pinche de la redacción del diario Provincia.
Claro, ajá. Sí.
Papá escribía, se iba todas las mañanas a diario Provincia a escribir para que después las linotipos ahí, que tenían que armar todo eso. Uh-huh. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba?
Sí.
Para poder imprimir el diario.
Casi 8 de junio.
En calle Posada.
Posada.
En calle Posada, sí, señor. Yo salía para ganar unos mangos, salía a repartir por ahí el diario.
Claro.
Sí. Esa era parte de mi actuación, muy mínima, pero algo hice.
Y bueno, estaba en el rubro.
Gustavo.
Muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias,
No, por favor, ha sido un placer. La verdad que, y ojalá, yo sé que la radio no se va a volver a transformar a lo que era, pero ojalá podamos seguir escuchando un poco más esta radio, la nuestra, que sepamos las noticias, lo que sucede acá en el barrio, y no como mucho, la mayoría acá en Uruguay, lamentablemente, que saben lo que está pasando en La Matanza, lo que está pasando en Lanús, o lo que está pasando alrededor del obelisco, y no está enterado de lo que pasa a los cuadros de la casa.
En ese camino estamos. Gustavo, un gran abrazo.
Bueno, un gusto, ¿eh?
Igualmente, el gusto es nuestro.
Estamos, hijo, hasta luego.